quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. Ciudad Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Este San Valentín regala bienestar con el Centro de Terapias Alternativas El Negrito. Llámanos al 922-89-1999 y consulta las distintas terapias. Vas a sorprender.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se cargan billetes de avión, se cargan hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Diputados que representan al archipiélago. Saúl Ramírez es diputado de Ciudadanos en el Congreso. Saúl, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, y primero de todo felicitar que hoy es el Día Mundial de la Radio, a todos los que hacéis este medio que es maravilloso, que algunos lo querían enterrar, y sigue más vivo que nunca.
Muchas gracias, Saúl. Efectivamente, felicidades para los que lo hacemos y también para todos aquellos que lo escuchan. Hoy ustedes, por ejemplo, también son desde luego parte de la radio porque están como contertulios aquí en este programa, así que también felicidades para ustedes. Mari Carmen Hernández Bento, buenos días, Mari Carmen.
Buenos días y muchas felicidades también.
Muchas gracias, Mari Carmen. Estamos también con Socorro Beato, que es diputada de Coalición Canaria en el Parlamento. Socorro, buenos días.
Buenos días.
Y con Gustavo Matos, diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Gustavo, buenos días.
Muy buenos días.
Carmen Validos, diputada de Podemos en el Congreso. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, fin de semana intenso, especialmente para los miembros de esta tertulia de Podemos y del Partido Popular, ¿no, Carmen?
Sí. Bueno, del Partido Popular no, yo de Podemos.
Y de Podemos.
Ay, perdona, sí. Es que yo, como dijiste Carmen, creí que era Carmen, claro. Valido.
Efectivamente, yo contesté creyendo que era yo.
Sí, pues tenemos aquí dos Carmen. Bueno,
una completa y otra media. Bueno.
Carmen Valido, vamos contigo entonces.
Dime.
¿Cómo has visto el Congreso de Podemos este fin de semana?
Pues mira, ha sido muy intenso. pero la verdad que la militancia, es imposible que ellos todos se pongan de acuerdo y todos iban allí con un mismo, de todas las partes de España, iba con un mismo grito y con un mismo mandato, que era unidad y humildad. Y habrá que hacerle caso a la militancia, que es la que manda en la Asamblea Ciudadana.
Bueno, vamos a escuchar una de las intervenciones en Podemos este fin de semana, ese congreso, más retuiteadas. Ha tenido una repercusión impresionante, la de Fernando Barredo, de Toledo, representa la plataforma Podemos en Equipo. Vamos a escuchar lo que decía sobre la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
Y después le pusieron la musiquita para terminar.
La musiquita era avisando que se acababa el tiempo.
Carmen, esta mañana sí que decíamos que, bueno, para tener 80,000 casos sin resolver, con el caso de Juan Manuel Brito, se ve que le pesaron el acelerador, ¿no?
Bueno, yo supongo que que Garantía, ante el tremendo número de expedientes que tenía, daba prioridad a los que tenían más importancia, a los que eran más evidentes que era un incumplimiento del código ético.
Gustavo.
Digamos que se contempla como expediente cualquier otro incumplimiento, cualquier caso que se dé como incumplimiento por parte del denunciante. Claro. Y a veces no son casos importantes.
Hoy titula el periódico El País: Podemos toma la vía radical y da todo el poder a Iglesias. El periódico El Mundo: Iglesias arrasa Rejón e impone la línea dura. Gustavo, ¿qué piensa al respecto?
Bueno, yo primero decir que pensé que en el PSOE estábamos fatal con los expedientes, pero veo que alguien lo supera, porque superar 80,000 expedientes es complicado, ¿no? Mira que nos gusta un expediente en el PSOE, pero veo que nos gana, ¿no? Bueno, es una broma.
Es la cifra que él dio, pero...
Es una broma. No, bueno, yo creo que ayer Rajoy ganó dos congresos, ¿no? Ganó el suyo y ganó el de Podemos. En mi opinión, creo que es una pena... democráticamente respetándolo, evidentemente, es un proceso, cada partido tiene sus propios procesos y hay que respetar los resultados de cada uno de esos procesos congresuales, pero yo creo que el ala, digamos, la línea más radical, no sé si es la palabra más adecuada, pero desde luego más dura, que es la que gana con Pablo Iglesias, con un liderazgo absoluto, ¿no? Sí. Lo aleja de un posible acuerdo con el Partido Socialista.
Oye, ha ganado el PP y ha ganado también el PSOE.
Bueno, ya eso será trabajo del PSOE. Veremos si el PSOE es capaz de recuperar espacio político dada la radicalización de Podemos o no. Pero bueno, eso nos corresponde ahora hacerlo a nosotros, ¿no? Pero desde luego el que sí ha ganado ayer dos congresos yo creo que es Rajoy, porque la línea que va a seguir Podemos, veremos también cómo se va a trasladar a los territorios, qué va a pasar en Canarias con las confluencias, con la gente de si se puede, qué va a pasar con los errejonistas canarios que apoyaban a Íñigo Errejón, etcétera. A mí me preocupa porque soy de los que creo que tanto a nivel nacional como en Canarias es posible una alianza progresista, pero claro, depende de cómo esté en el otro lado, es decir, dos no acuerdan si uno no quiere. Y recordemos que Pablo Iglesias impidió, no absteniéndose, que hubiera un presidente a estas alturas del Partido Socialista, ¿no?
No, Mari Carmen.
A ver, yo tengo que decir dos cosas. Una, que cuando escuché a este señor decir lo de los 80,000 expedientes abiertos y tal, pensé que era una exageración, de verdad. O sea, claro, usted se le calentó la boca ahí en medio de la gente y se le fue la pinza. No sé si eso puede ser verdad, porque si es así, de la verdad que sería sorprendente, sobre todo por el poco tiempo que han arrancado y que realmente, pues, oye, están gobernando no en demasiados sitios como para que tengan 80,000 expedientes. Eso es lo primero. Yo pensé, bueno, esto es una exageración. Luego, a ver, el mezclar, ¿no? Que Rajoy ha ganado dos congresos. Rajoy, yo creo que se ha consolidado en el Partido Popular, como era previsible. Nosotros íbamos a un congreso en el que no había ningún tipo de duda. Y a mí, de mi congreso, lo que sí me gustaría destacar es el debate que hubo, ¿no? Porque es que es verdad que lo hubo. Nunca había habido tanta 500 enmiendas, más de 4.000 enmiendas, y que el debate fue de verdad intenso y muy participativo, ¿no? Yo me quedaría con eso, yo ver las gradas llenas de gente y los compromisarios allí de forma permanente y queriendo participar. Bueno, pues para mí me parece que eso es un gran triunfo para mi partido, porque realmente nosotros de Rajoy no teníamos ningún tipo de dudas. Rajoy llegaba más que consolidado y yo creo que ha salido más reforzado, si cabe, del Congreso, ¿no?
Saúl, ¿qué opinión tienes al respecto, tanto de Podemos como del PP?
Bueno, yo creo que esto desde luego es crónica de una muerte anunciada en ambos casos. Yo creo que lo que ha pasado en ambos congresos, todo el mundo lo esperaba. Yo más que prefiero que hable con las anécdotas. Pues por ejemplo, con el caballero de los 83.000 casos sin resolver por la
comisión. Yo sabía que te iba a gustar, Saúl, ¿eh?
Pero también nos quedamos con la anécdota.
También me voy a quedar con la anécdota del PP, para la anécdota del PP de esa acusación de pucherazo en la votación, donde se hablaba de los famosos cargos que tiene la señora Dolores del Cospedal, y que por lo visto las votaciones habían sido...
No fue para ella. La verdad, ¿eh? O sea que...
Bueno, una enmienda que presentaba un compañero tuyo de Cuenca y el denuncio, la votación no salió así. Entonces yo me quedo con las anécdotas. A partir de ahí, yo creo que todo el mundo sabía que los líderes de sus respectivos partidos iban a consolidarse. En el caso del señor Rajoy, será reconsolidar lo que ya está consolidado, porque desde luego no había ninguna duda al respecto. Y en el caso de Vistalegre 2, hombre, yo creo que desde luego lo que interesante es ver lo que va a pasar a partir de ahora. Desde luego... Yo, si fuese miembro de Podemos, sí que pediría esa famosa frase de unidad y humildad, sobre todo lo primero, porque lo segundo sabemos que no van a poder hacerlo. Hemos visto más de una vez al señor Iglesias saliendo en televisión ya haciendo un gobierno a los señor Sánchez y otras series de lindezas a las que nos tiene acostumbrados, y por lo tanto, humilde no es, por eso entiendo que se lo pidan, pero desde luego, para ellos sí que es importante que se mantenga la unidad, porque desde luego, si ahora utilizan esto como un elemento que les legitima unas purgas, yo creo que es negativo para ellos como proyecto.
Lo veremos.
Socorro.
Bueno, sí, en Podemos se ha consolidado la vía más radical y habrá que ver a partir de ahora, yo creo que después del Congreso, cuáles son esas consecuencias para el sector más moderado, si va a haber poda o no va a haber poda, y sobre todo cómo puede afectar ese triunfo de la radicalidad en Podemos al bipartidismo, si el bipartidismo se puede ver beneficiado, como decía Gustavo, si Rajoy se puede ver reforzado por esta radicalidad de Podemos, o incluso el Partido Socialista, y cómo eso se va a ir reflejando en los congresos después que hayan territoriales. Y respecto al Partido Popular, pues es evidente, Rajoy ha salido reforzado y ahora lo que queda en Canarias es que se despeje la situación con el próximo congreso insular que ellos vayan a tener.
El congreso regional en el que estamos pensando ya, y sobre todo después de que en el Congreso Nacional hayamos visto que los candidatos alternativos a Sena Antona, José Cardona, Enrique Hernández Bento y Cristina Tabillo, por lo visto le hayan propuesto a Sena Antona pues compartir candidatura. Yo no sé si esto a ustedes les dice algo, Gustavo.
Bueno, yo creo que Mari Carmen sabrá más que nosotros, ¿no?
Sí, entiendo que sí.
Seguramente, claro. Bueno, uno lo ve de fuera. A mí, pregúntame por el PSOE, que probablemente te pueda decir algo, pero... No sé, bueno, yo espero también por el... Creo que a Canarias le viene bien que...
O sea, pero tú que conoces de candidaturas alternativas y sí. Has tenido la experiencia de eso, si minuto uno ya estás proponiendo ir todos juntos, ¿eso a ti qué te dice?
Bueno, me dices que alguien no tiene asegurada la victoria, que otro puede tener el visto bueno de Madrid, que eso pesa mucho, sobre todo en partidos que son más, tienen otro sistema de elección distinto, y que quizás esté cosiendo la entrada en el gobierno del Partido Popular, ¿no? Yo vi a Ana Brama sentada en primera fila ayer, y algunas palabras de ánimo de unos a los otros, ¿no? Y quizás lo que se está cosiendo es, vamos a estarnos bien, vamos a estarnos tranquilos, vamos a hacer esto, las cosas bien, que estamos a punto de entrar en el gobierno.
Bueno, y después hay otro dato también que yo creo que confirma un poco que Madrid cuenta con Asier Antona, ¿no? Que pidió el cambio de Cristina Tabillo por Manolo Domínguez y se lo concedieron. No sé si Mari Carmen lo ve así, pero vamos que...
No sé por dónde empezar, porque han hecho... No, a ver, también, vamos a... vamos a pasar un mes, yo creo que va a ser la interpretación de la interpretación, ¿sabes? O sea, aquí cualquier cosa, y es lógico y normal, se interpreta. La foto de los cuatro, me imagino que se refieren a eso, ¿no? A los cuatro candidatos que se hicieron en Madrid, oye, vamos a ver, o sea, estaría bueno que no, que son compañeros de partido y que no se pudiesen hacer una foto y que no se pudiese hablar de unidad. Yo creo que es importante. Yo creo que es bueno que existan candidaturas diferentes, que, ¿por qué no? Legítimamente la gente, si tiene sus avales y si tiene sus apoyos, se presente, eso enriquece el debate, pero también tenemos que tener en cuenta que el partido tiene que salir reforzado y nunca tiene que salir dividido. Por eso yo creo que los, además lo creo de verdad, que los candidatos tengan ese discurso, que no sea un discurso de verdad de ir unos contra otros, sino realmente, oye, pues tenemos que ir en buena lid y construyendo, no destruyendo, ¿verdad? Porque destruir es muy fácil y luego construir cuesta muchísimo. Con relación a lo de la Junta Directiva Nacional,
Comité Cambio de Cristina Tavío por Manolo Domínguez.
Sí, por eso voy a eso. Mira, yo no sé, realmente no sé cómo se ha producido esta vez, pero yo la vez anterior, en la que fueron elegidas Australia y Cristina Tavío, yo lo recuerdo, vamos a ver, o sea, al final, yo creo que los presidentes insulares de Gran Canaria y Tenerife
deben estar.
Sí, deben estar. Fíjate que nos pasa exactamente igual, pero claro, como el Congreso Nacional va primero y luego vienen los regionales, la vez anterior a Cristina le pasó lo mismo, o sea, fue elegida, era presidenta insular y luego no fue presidenta insular y estuvo cuatro años así, ¿no?
Es verdad, Mari Carmen, que esa es una lectura correcta, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Manolo Domínguez apoya a Sierra Antona y Cristina Tavío ha lanzado una candidatura distinta, ¿no?
Bueno, si se quiere ver como un intento de hacer Antona, de laminar a uno de los candidatos, yo no lo veo así. Yo creo que hacer Antona está jugando limpio, creo. Y quiero pensarlo así, ¿sabes? O sea, que no...
A lo mejor un asunto clave, diría yo, ¿no? El que se decide hoy en la Junta Directiva del Partido Popular en el archipiélago. ¿Un afiliado, un voto?
Yo creo que esa es la promesa que hizo Asier Antona al actual presidente autonómico. Yo creo que él todo el rato ha estado diciendo que él apuesta por eso. A mí me parece bien. Yo creo que el partido, además, ha recogido una fórmula también intermedia, pero siempre ha existido para Canarias, en los estatutos, esa posibilidad, para Canarias y para Baleares, la posibilidad de que se pueda hacer de manera asamblearia. De hecho, en algún congreso insular se ha hecho ya en Canarias.
O sea que
veremos a ver.
Mari Carmen defiende esa fórmula, ¿no? Para la votación.
A mí me parece bien, también me parece bien la propuesta de Maillo, de poner dos urnas, porque al final, ¿dónde está la mejor de las fórmulas? Nosotros, a mí tampoco me parece mal la de los compromisarios, ¿sabes lo que te digo? Pero es verdad que hay un clamor dentro del partido que pide más apertura hacia el afiliado. Fíjate que una de las discusiones allí también fue el eliminar, que por fin se elimina lo de militante afiliado, que crea una confusión de importante. Entonces, sí, dime.
No, estaba comentando algo Gustavo. Sí, Gustavo.
No, bueno, que no sé si se van a mantener al final todas las candidaturas, ¿no? Y especialmente la, en este caso...
Eso sí que no te lo puedo decir, la verdad, ¿sabes? Yo no, en eso sí que no te lo puedo decir, pero en principio, yo esto de que se quieren formar una y tal, yo eso no lo he escuchado, ¿eh? Bien. O sea, yo por eso empecé diciendo que hay muchas interpretaciones, se interpreta incluso la interpretación de otro. No sé, yo creo que hay que esperar...
Comentaba además que Rajoy acaba de anunciar hace un rato que no va a convocar elecciones anticipadas aunque no se apruebe el presupuesto. Y eso se despeja una incógnita importante para el país en primer lugar y segundo también pues para el Congreso del PSOE, porque...
Porque parecía que estaban ligándolo todo.
Es el que falta y yo creo que faltaba despejar esa incógnita para saber si el PSOE podía variar o no otra vez su proceso congresual. Este anuncio de Rajoy yo creo que deja las cosas claras. Y yo espero también que mi partido celebre ese congreso de forma inmediata y cerremos los diálogos también. ¿No?
¿Nos dirá hoy Mari Carmen si va con el hermano la candidatura o tendremos que esperar un poquito más?
No sean tan insistentes, vamos a ver, yo creo que he dejado
claro. Somos incisivos, Mari Carmen.
Sí, están conmigo en ese tema, tremendo. Oye, y a mí me lo ha preguntado, te podrás imaginar el tato.
Hombre, pero es normal.
Una cosa impresionante.
Mari Carmen, vamos a ver si nos equivocamos. El sentido. Por eso, el sentido común nos lleva a pensar que vas con tu hermano.
Bueno, yo de momento estoy en mi partido. Yo creo que todo el mundo tiene que entender que mi postura en este caso es delicada porque es mi hermano y mi familia es, tengo que decirlo, lo primero. No me voy a esconder en eso, o sea, pero eso no significa nada más. O sea, Juanjo Cardona es mi amigo, Cristina Tavío ha sido una compañera de partido, al igual que lo ha sido Asier Andona, que yo he estado en su equipo directivo. O sea, que es que tampoco se tiene que ver en que compañeros de partido, en este caso la casualidad es que yo tengo un hermano también dentro de esos compañeros, bueno, pues que en buena lid se presenten con sus compromisarios, con su bueno, la gente que los apoya, sus apoyos, y que cada uno defienda lo suyo. Yo no, en este caso, soy una...
No
una
se moja, Mari Carmen, no se moja.
No, es que van a seguir y seguir y yo voy a seguir y seguir.
Gustavo, no se moja, Mari Carmen, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, es normal, hay que comprender que su situación no es cómoda, ¿no?
Gracias, Gustavo.
Bueno, yo lo entiendo, no te vamos a apretar más.
Bueno, yo de verdad que les digo que llevo todo el fin de semana así, o sea, que pueden seguir y seguir.
La clave es que Saúl no ha preguntado nada, porque cuando pregunta Saúl, que es muy incisivo, seguro que hay una respuesta al otro lado, Saúl, ¿eh?
No, pero yo tengo clara la respuesta. Tampoco voy a preguntar porque yo sé la respuesta.
Ah, bueno, si tienes información particular, privada y...
Que conste que yo no le he dicho nada aquí, ¿eh?
Hay que decirlo, la señora Hernández Bento no me ha dicho nada, pero yo en estas cosas siempre pienso que impera el sentido común y la coherencia. Y creo que además ella ha dejado también veladamente la respuesta. A quien sepa entenderla, como si normalmente, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Bueno, oye, ponemos el foco ahora sobre el Partido Socialista.
Sí, hombre, claro.
Sí, perdón, Carmen quiere decir algo, Carmen Valdés.
Ay, la pobre Carmen, es que...
Sí, es que al estar en teléfono esto es una locura. Yo sí quería responder a lo que se estaba comentando sobre la Asamblea Ciudadana que tuvimos este fin de semana. Bueno, en primer lugar, cuando la militancia pide unidad y humildad se refiere al interno. De los resultados han visto que, bueno, la gente no quiere una iglesia humilde, sino el que no es que sea humilde, sino que muestre su postura más dura contra los supuestos que se presentan por parte del PP en el Parlamento. Bueno, eso por un lado. Por el otro, humildad se refiere cara al interno, que se respeten los procesos y las decisiones de la militancia que ha hablado este fin de semana y ha dicho lo que quiere para el partido y lo que quiere para la organización. También decirle a Gustavo que, bueno, no se pactó con el PSOE la primera vez porque se llegó a un acuerdo en medio de la negociación, se llegó a un acuerdo con Ciudadanos en el que se llegó a 150 puntos, muy parecido al programa de Ciudadanos, y eso el PSOE, Podemos no lo podía firmar. De hecho, después de las elecciones del 20J...
Bueno, no es lo que opinaba Íñigo Errejón, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
eso tienes que reconocer después, que en Podemos ha habido un debate... En el que algunos pensaban que no significaba apoyarlo, significaba abstenerse y no permitir que gobernara Rajoy. Eso es lo que hicieron. Hicieron la cuenta a la vieja,
dieron
al sorpaso, se aliaron con Izquierda Unida y le salió mal. Pero no podemos, le salió mal al país, ¿no? Es una pena.
Se le preguntó a la militancia fue la que decidió que no se hacía.
Bueno, ahora resulta que a la militancia se le pregunta menos porque se impone un modelo de partido.
No,
es que eso es un poco...
Fue el resultado de unas votaciones.
Sí, de unas votaciones, pero digo que ahora han cambiado el modelo de partido este fin de semana. Van un modelo ya donde los círculos se ha diluido un poco, un partido asambleario, que sí, pero si yo no te lo discuto. Pero tú lo puedes contar como tú quieras. Pero la realidad de las cosas es que no se abstuvieron.
Vamos a dejar que termine Carmen.
Perdón. Mi exposición,
sí, disculpa,
que no hablo porque estoy afuera. Porque...
Perdón.
Carmen, sí. Adelante.
Sí, bueno, que se dio claro después del 26J cuando se tuvo la sospecha de que Pedro Sánchez podía pactar con Podemos y lo quitaron de secretario general y montaron la gestora. Es decir, no es que no quiera Podemos, no es que Podemos ser, es que también por el otro lado no se quería llegar a un pacto con Podemos si no se hubiera hecho la primera vez.
Bueno, claro, no se puede llegar a un pacto con Podemos, entre otras cosas, porque ustedes defienden la autodeterminación de Cataluña, porque tienen dentro a Ada Colau y un número importante de independentistas. Y a ver, están cautivos de ese voto, ¿no?
Dejamos que Carmen termine, Gustavo.
Una pena.
Estás hoy con ganas, Gustavo, ¿eh?
Sí, que llegue pronto. Es que de llegar temprano me pone... Vamos. Perdona, Carmen.
Carmen, adelante.
El café de primera mañana. Bueno, y por otro lado, en cuanto al congreso de este fin de semana del PP, yo creo que se le ha dado un apoyo a Asier Andona. Yo creo que desde Madrid se ha dejado claro a quién van a apoyar en caso de que haya aquí un congreso en las islas, bueno, aquí, estoy en Madrid, de que haya un congreso en las islas,
Y lo va a ver.
Claro que lo va a ver. Deberían haber, pero otra, pero una cosa es lo que Madrid apoye o lo que apoye metiendo en la, sacando a la ejecutiva a Tavío, pero lo que está claro es lo que decidan las militantes del PP en Canarias. Puede ser que en Madrid se tenga una preferencia, pero yo creo que en Canarias ellos deberían tener, bueno, van a tener este debatillo y si será la militante del PP la que decida en Madrid. Y por otro lado, lo de laminar, vamos a ver a qué se refiere en laminar, porque es que la secretaría dentro del Consejo Estatal se va a llevar, se propone y es el Consejo Estatal el que digamos ratifica o no esa secretaría, que seguramente que habrá gente del grupo de Recuperar la Ilusión que esté en esa secretaría, eso seguro.
Claro.
Eso seguro, porque por la correlación que fuerza se ha quedado dentro.
Carmen, creo, sí, Carmen, que vamos a actualizar y seguimos después hablando, después de la actualización, porque sí, son ya las 9:30.
Muy bien.
De Canarias. Estar informado.
Aida Martínez nos cuenta la última hora.
Pues varios accidentes en la isla de Gran Canaria a lo largo de la mañana de hoy. Actualizamos en estos momentos circulación normalizada en la Gran Canaria 3 en sentido Las Palmas desde Aruca y accidente en la circunvalación de la Gran Canaria 3 en el punto kilométrico 10 a la altura de San Lorenzo en sentido sur. En estos momentos se encuentran los vehículos apartados. Hablamos también de la preocupación entre los sindicatos de la Policía Nacional por el suicidio con un arma de un agente la semana pasada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Más Domínguez de la Confederación Española de Policía y José Luis Guedes del Sindicato Unificado de Policía critican que no existe un plan de prevención para estos casos y que han tenido que ser los sindicatos quienes hayan tenido que poner en marcha una especie de teléfono de la esperanza. Han precisado que a los compañeros que causan baja por cuestiones psicológicas se les retira el arma, luego se les hace una especie de seguimiento, pero no de forma ideal. También subrayan que las revisiones anuales no tratan el aspecto psicológico y dan un dato. Entre 2000 y 2015 se han producido 130 suicidios de policías nacionales. También apuntarles que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha procedido hoy lunes y el martes al corte de la circulación de vehículos en el tramo norte de la avenida marítima con motivo de las obras de la nueva playa en el frente litoral capitalino. Los cortes se han producido desde las 7:30 de la mañana de hoy y se prolongarán durante toda la jornada hasta el martes por la tarde, cerrándose por completo la circunvalación en los 4 carriles de la vía entre la avenida del Puente y la calle Baltasar Martín. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma recomienda el uso de la avenida exterior como mejor alternativa para la circulación.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Carmen, creo que nos tienen que abandonar, ¿verdad?
Sí, es una pena porque estaba hoy tan animado Gustavo. Que
con la vidilla que está dando Gustavo y Carmen se tiene que ir. Carmen, pues hasta la próxima semana, un abrazo.
Sí, adiós,
Carmen. Hasta luego.
Bueno, hay una frase del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que ha dado mucho que hablar, que ayer fue portada en el periódico El Día,
madre mía,
que es la siguiente: Trump nos puede abrir una vía con el turismo americano. Voy a leer la pregunta completa, porque le preguntaba el subdirector del periódico El Día, Jorge Espinel, dice, ¿hay margen para captar mercados alternativos? Respuesta de Fernando Clavijo, sí, y estamos trabajando en ello. Creo que se nos abre una oportunidad con los americanos, porque si se recrudece la política de Donald Trump con México, que es junto al Caribe el destino turístico elegido mayoritariamente por la población de Estados Unidos, se nos puede abrir una vía. Mari Carmen.
Ay, a mí me ha parecido inoportuno, cuanto menos, por decir, no me gusta tampoco estar en calificaciones, ¿no? Yo creo que, no sé si quería decir, porque luego estamos en lo mismo, la interpretación. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo del muro le gusta, le viene bien? No sé. A mí, además, me parece, haciendo un análisis más técnico de la pregunta, me parece surrealista, vamos, que diga estas cosas.
Socorro.
De verdad, ¿eh?
Bueno, las cosas hay que tomarlas en su contexto y no en la literalidad de un titular que se saca para eso, para un titular. Esto se enmarca en una reflexión que el presidente hace sobre la volatilidad del mercado turístico. Es nuestro mayor sector productivo y que depende en muchas circunstancias de cuestiones políticas y sociales ajenas a Canarias y en el marco de una globalidad. Es una reflexión sobre la necesidad de que tenemos que estar atentos a esta realidad, a los riesgos que puede suponer y a las oportunidades que puede suponer. Y yo lo compararía, por ejemplo, con el Brexit, que es una decisión popular y que puede afectar a Canarias, también al sector turístico y al sector de nuestras exportaciones. Estamos analizando qué suponen esos fenómenos y nuestra responsabilidad, desde luego, está con los millones de canarios que están en desempleo, y esa es nuestra responsabilidad, tener que buscar oportunidades para eso, para esos canarios en desempleo. ¿Significa eso que se está a favor de Trump, de sus políticas? Por supuesto que no, por supuesto que no. Eso no significa que nos gusten, pero son realidades que debemos analizar porque inciden, pueden incidir en nuestro sector productivo.
Pero te hago una pregunta, ¿piensa el presidente Clavijo que es que México le va a poner restricciones a los americanos? Porque claro, una cosa es que los americanos pongan restricciones a los mexicanos y otra es la contraria. O sea que a mí me parece absurdo pensar siquiera que es que los americanos van a tener dificultades para ir a México. Sinceramente, me lo parece.
Bueno, yo creo que esto puede estar también englobado en la visita que tuvo el otro día un colegio aquí en Gran Canaria, sí, que funcionó con el presidente Trump, y él siguió con esa diatriba, ¿no? Dijo, pues me voy a pensar que soy el presidente Trump. Yo desde luego creo que la frase es muy desafortunada, y desde luego espero que desde el gobierno de Canarias, cuando se buscan mercados alternativos para completar la oferta, para desde luego anteceder a lo que puede ser la recuperación del norte de África, espero que estemos pensando más bien en nuestros socios estratégicos, que desde luego es Europa, y no tanto que si el señor Trump pone un muro no lo pone. Yo creo que podemos hablar de turismo sanitario, turismo cultural, es decir, otra serie de mercados, desde luego, donde podemos incidir con una buena oferta, una oferta desde luego de mayor calidad, y eso sí que es hacer estrategia a largo plazo con el turismo para Canarias, y no pensar que si el señor Trump pone un muro, pues hará a los americanos en vez de irse a México, que como bien ha explicado la señora Hernández Bento, desde luego lo que van a poner es limitación a que entren mexicanos en Estados Unidos y no al contrario.
Gustavo.
No, bueno, yo iba a decir lo mismo que Saúl, que el otro día le confundieron en Santa Brígida a Clavijo con Donald Trump y se vino arriba, ¿no? Ya cogió el Bonnie de USA, que le pondríamos a poner de banda sonora. Bueno, yo creo que al margen de que las declaraciones son desafortunadas, porque es verdad que Canarias está viviendo una buena etapa turística, desgraciadamente, porque hay otros mercados turísticos cerrados por conflictos, ¿no? Pero es algo que no se dice porque queda un poco, en fin, no queda bien decirlo de una forma cruel o abierta, porque en cierto modo te estás beneficiando de la desgracia de otros territorios, ¿no? En ese sentido creo que esas son desafortunadas. Pero además, dentro de lo que más me preocupa es algo también lo que ha dicho Saúl, es decir, vamos a ver, aunque Trump ponga un muro de 300 metros de altura entre la frontera mexicana y Estados Unidos, ¿qué capacidad tiene Canarias de captar turistas americanos?
¿Cero?
Hemos hecho 1000 campañas de promoción de Canarias en Estados Unidos. Si no hay conectividad con Estados Unidos, estamos a unas cuantas horas de vuelo. Ellos tienen destinos mucho más próximos, más baratos, y bueno, y competitivos con Canarias. No solo es México, es el Caribe, en fin, hasta Cuba, que está empezando a abrirse al Estados Unidos, pues tiene muchas más posibilidades de captar teóricamente mercado americano que Canarias, aun con muro y sin muro. O sea,
es que no tiene nada que ver con el muro, verdaderamente.
Eso,
o sea,
no hay
absurdo.
Conectividad. O sea, aunque, ya te digo que aunque haya, pues, empezando por algo muy sencillo, si no hay aviones que vayan, no hay vuelo directo a Estados Unidos de Canarias. Lo hubo alguna vez, pero ya no existe. No tenemos, por ejemplo, la quinta libertad aérea, ¿no? Empecemos por decir cuestiones que son más prácticas. Claro. Y entonces a lo mejor hasta sin muro vendría algún turista americano.
A ver,
¿no?
Comentario de los oyentes. Dice, el señor Clavijo solo busca titulares, que se ponga a trabajar y deje de marear la perdiz. Hay otro oyente que dice, hay que darle un programa completo a Gustavo para que hable él solo.
Yo encantado. No sé si con uno me daría. Yo creo que tendría que darme menos, mínimo dos.
Yo hay días que tengo, él lo sabe, que yo hay días que tengo que cortarlo, porque lo saludo. Gustavo Mato, buenos días. Y puede seguir él solo hasta el final de la tertulia.
Sí, sí, sí.
Bastante abusador, ¿eh? A ver, yo es que
dice otro
que
oyente que hacía Coalición Canaria en el Congreso del PP.
Bueno, normalmente se invita en todos los partidos, ¿eh? O sea, que salgan la foto no significa que no hubiese gente de otros partidos. No.
Por supuesto.
A ver, yo creo que las declaraciones de Clavijo, de verdad, o sea, pueden ser ocurrentes, ¿no? No sé por qué, pero es el presidente de los canarios. Yo creo que se lo tiene que pensar un poquito antes de hacer declaraciones, porque cuando uno dice cosas que no tienen sentido, oye, la gente no es tonta y se plantea, pero bueno, y este hombre, que es nuestro presidente, que tiene que estar en resolver los problemas de los canarios, va y viene y dice esto. O sea, Canarias se puede ver beneficiada de desgracias
como... ¿Nuestro presidente es porque se va a incorporar al gobierno dentro de poco?
No, oye, perdona, que no sea de mi partido no significa que no sea mi presidente.
Que sí,
porque
que
yo
sí,
soy
que era
canaria.
Una broma, Mari Carmen, era una broma.
Una broma con punto suspensivo. Una broma de punto suspensivo.
Es que por lo visto, Ana Ramas estuvo aplaudiendo con intensidad en el Congreso. No sé si eso significa también pues un guiño a los populares para que se incorporen de una vez al gobierno de Canarias.
A mí no me extraña nada que aplaudiera hasta con las orejas, porque todo lo que se dice en el Congreso es como para aplaudirlo.
Está todo el mundo animado hoy, ¿eh?
Les gustó, ¿eh? Les gustó, pero a ver, no voy a defender yo todo lo que se dice en mi Congreso, ¿no? Vamos a ver. Ahora que diga ella por qué estaba tan contenta.
A ver, Socorro, que no le aquí la perjudicada siempre de las grandes intervenciones de Gustavo, Socorro. Tienes que reconocerlo, Gustavo, que no dejamos hablar a Socorro, hombre.
Claro, culpa mía ahora.
Claro. Vamos a ver, yo creo que las declaraciones del presidente, lo he explicado, es una mera reflexión definiendo una realidad, describiendo un posible escenario global. Por supuesto que Canarias está trabajando por la internacionalización de la economía, por supuesto que es necesaria la quinta libertad, por supuesto que somos plataforma ideal para las relaciones con África y como plataforma tricontinental, y en esa línea se enmarcan las declaraciones del presidente.
Socorro, y paz en el mundo, que todos queremos la paz en el mundo. Pero hija, ¿es el presidente de Canarias que se dedique a lo nuestro?
Pues es que lo nuestro es trabajar por la internacionalización de la economía de Canarias, por reforzar nuestra posición en el Atlántico Medio y plataforma respecto a negocio respecto a África. Entonces, en ese sentido, en una reflexión global del mundo, de Canarias en el mundo y del papel que Canarias puede representar en el mundo como plataforma tricontinental con América, con Europa y con África, en ese contexto. Y en un contexto global en que todas las decisiones, ninguna decisión aislada de ningún país es aislado, es decir, hay un contexto de globalización.
Pero que
en ese sentido, en
no
esa reflexión se enmarcan las declaraciones del presidente.
Vamos a meternos.
Y lo demás es sacarlas de quicio.
Socorro, vamos a meternos si también un poco en el Partido Socialista.
Que nadie lo presionó para que dijera estas cosas.
No, verdad, no, ni siquiera el periodista le preguntó sobre ese tema.
Nadie le preguntó, él sacó el titular, el gran titular, buscando titulares. Chico, yo creo que sinceramente reconozca que se ha equivocado. Pues eso no pasa nada, pero hombre, céntrate en lo tuyo, que nosotros te lo puedo garantizar, no vamos a influir en absoluto en las decisiones que tome el señor Trump.
Bueno, Mari Carmen,
¿tú lo tienes claro, hombre, por Dios?
Nos metemos un poco con el PSOE.
Venga, vamos.
Vale. El PSOE ahora se está replanteando no apoyar la ley del suelo. Y claro, Gustavo ha dicho en su cuenta de Twitter, menos mal que se han dado cuenta. ¿Ha hecho Gustavo de profeta?
No, de coherente.
Hay que
claro, resulta que ahora le están dando la razón a Gustavo.
Bueno, a mí y a más compañeros que...
Pero usted, pero recordemos lo que te costó eso.
Sí, sí. Bueno, yo me alegro. En política a veces hay que mantener las posiciones, aunque se esté en minoría, o en aparente minoría, porque uno no pierde la esperanza de convencer a los demás, ¿no? Bueno, parece que no íbamos tan descabellados. Mira que he tenido que aguantar críticas, no solo de adversarios políticos, que son las normales, ¿no? Sino incluso de compañeros de partido, cuando uno hace un análisis crítico sobre una ley que había sido aprobada en el Consejo de Gobierno sin la autorización del Partido Socialista.
¿Te costó incluso el puesto en la comisión de la reforma de la ley electoral?
Bueno,
electoral,
me costó,
¿no?
Eso, me costó un intento de sanción, me costó que me prohibieran hablar a ir a actos donde se hablara de la ley del suelo. Bueno, un montón de cuestiones que las doy por buenas porque al final, después de que ya no estamos en el gobierno, pues parece que los que decíamos, algunos, pues no íbamos tan mal encaminados. Los que defendemos un determinado modelo de territorio, los que defienden otro, yo lo respeto, y aquí no hay ni buenos ni malos, hay ideas distintas, ¿no? Por lo tanto, quienes defienden esta ley ni son especuladores malditos y, en fin, y corruptos en potencia, ni tampoco los que defendemos un modelo distinto somos unos ecologistas locos en chanclas y con melena, ¿no? Por lo tanto, bueno, los que sí entendemos que en esta ley faltaban elementos para identificar al PSOE con esta ley, pues empezamos a ver con satisfacción que la situación empieza a girar hacia esta, sobre todo en algunas cuestiones donde el partido...
Yo estaba aquí dando vueltas, ¿no? Todo el que tiene melenaje ecologista,
eso, ¿verdad?
¿No?
Es verdad.
No, yo conozco más.
Coalición Canaria ahora tendrá que elegir qué quiere hacer, porque habían unas enmiendas pactadas con el Partido Socialista en relación con la ley del suelo, que se firmaron en la famosa adenda repacto, donde entre otras cosas estaba una cuestión que para nosotros es importantísima, que fue fruto de un debate interno también potente, como es por ejemplo la evaluación ambiental estratégica hecha por un órgano parecido, similar a la COTMAC, y veremos si eso se mantiene o no se mantiene. De luego, si eso no se mantiene, yo creo que el Partido Socialista debe votar en contra de la ley, porque básicamente iría en contra de los acuerdos adoptados en sus propios órganos. A partir de ahí, bueno, insisto, satisfecho a medias, ¿no? Ojalá nos hubiéramos plantado con la misma determinación antes, ¿no? Quizás pues la posición sea más entendible para nuestro...
Interrumpe a Gustavo que se acaba la tertulia, ¿eh?
Que si no, termina él. Mira, yo digo una cosa, a ver, lo van a tener que explicar muy bien, porque cuando tú dices una cosa y al día siguiente dices la contraria... Es que esto, vamos, sinceramente la gente no te lo compra. O sea, al final esto no es bueno. Pero no, evidentemente el PSOE lo va a tener que explicar muy bien. Como hoy digo una cosa, mañana digo la contraria, en función de si estoy en el gobierno o no lo estoy. Porque desde luego de coherente no tiene nada. Eso es lo primero. Y luego, Gustavo, oye, todos estamos, formamos parte de un partido, y si tú no estás de acuerdo, yo creo que lo tienes que poder decir en el órgano interno, pero también, si estás dentro de la disciplina del partido, entender que, oye, pues el partido no está en la línea en la que tú...
Sí, pero Mariano, estoy completamente de acuerdo, pero ¿vale? para eso el partido tiene que reunirse y debatirlo.
Bien, yo no voy a entrar en eso, lo digo en general, ¿sabes?
Lo que te quiero decir, para que quede claro, es que el Partido Socialista se reunió, debatió... después de que eso se hubiera ido produciendo fuera del partido, porque la ejecutiva del Partido Socialista de septiembre, en la que se decide la posición final sobre la ley del suelo, se produce después del Consejo de Gobierno del 8 de agosto, en la que se aprueba el texto. Quiero decir,
a mí me parece incoherencia
que en esa ejecutiva sí, donde que yo estuve y participé activamente, llegamos a un acuerdo, y eso yo creo que es la línea. Yo eso no me lo voy a saltar, evidentemente, ¿no? Por eso digo que
el yoísmo,
debate y disciplina, estoy de acuerdo.
O sea que el hecho de que yo ya lo dije, oye, tú lo tienes que decir, pero luego también tenemos que ser todos conscientes, porque formamos parte de organizaciones que, oye, la organización, porque si no, vete del partido. O sea, si tú no estás de acuerdo con todo lo que se dice en tu partido, te lo tienes que hacer ver y te tienes que
tomar Saúl,
escuchando, voy a saltar de la ley del suelo a la ley electoral. Yo espero que cuando el PP entre en el gobierno de Canarias, que será recientemente, en próximas, como todos sabemos, esperemos que sea coherente, como bien dice la señora Hernández Bento, con su posición respecto del cambio de la ley electoral de Canarias. Ellos han abogado en esta última legislatura por hacer un cambio a la ley electoral que desde luego sea más justo y más plural, y esperemos que cuando entre el gobierno de Canarias siga con esa tesitura y no la cambie.
No tenga duda de que nosotros, a coherentes y a serios, no nos va a ganar nadie.
Sí, espero.
La radio está aquí. No tenga ninguna duda, lo hemos demostrado.
No, maldita radioteca.
Pero mira, nosotros lo podemos decir porque lo hemos ido demostrando. O sea, tenemos una historia, son 40 años de historia del partido, y yo creo que, a ver, en seriedad y en responsabilidad, no nos pueden decir que tenemos alguna pega, porque no es así. 40 años de historia.
No estoy pensando. Sí, no estamos hablando de la seriedad y los 40 años. Es como cuando el PSOE me dice que tiene 137 años de historia. Eso es incontestable, sí.
Vale, pues los tiene.
Con muchos claros y muchos oscuros, igual que vosotros.
Bien, pero ahí estamos.
Les leo algunos comentarios de los oyentes. Dice, ¿qué rollo inconexo acaba de decir doña Socorro sobre lo de Trump y Clavijo? La pobre intenta justificar lo que ha dicho su jefe y eso es imposible. No se preocupe, lo entendemos. Y otro oyente, sin embargo, dice, buenos días, no se alarmen. También se ha dicho que nos estamos beneficiando de las guerras en otros países y nadie ha puesto el grito en el cielo. Lo que pasa es que, como lo dice Clavijo, hay que machacarlo. Patético, dice este oyente.
No, que no tiene nada que ver. Yo, antes, por no seguir con el debate, pero ¿qué tiene que ver? O sea, la crisis de la primavera árabe en el norte de África es lógico que afecta a Canarias, porque es un destino competidor de verdad. La turoperación en Inglaterra, en Reino Unido, en Alemania, desviaba, ¿por qué? Pues porque tienen el mismo clima en invierno que nosotros, son un competidor real de Canarias. Pero vamos, eso es un tema, y un tema muy diferente es que ahora México vaya a ser un destino competidor canario.
A ver, una rondita rápida, porque no tenemos tiempo para nada más. ¿Ustedes fueron al Festival de Música de Canarias?
Yo este año no.
¿Socorro?
Yo este año tampoco, no. Y además...
¿Saúl tampoco? ¿Y Gustavo?
Un fracaso.
No. 234.000 euros menos de ingresos. Con 34 conciertos
más. Desastre, yo creo que ha sido...
¿Qué pasó?
Pues cuando se cesa una directora que ha hecho
una joya de la corona, que era el Festival de Música de Canarias, lo han destrozado.
¿Por qué se cargaron a Candelaria? Con Candelaria,
que
era apasionada.
Que lo explique
Socorro o alguien del Códice en Canarias.
Y el riesgo, además, que se pone en riesgo la siguiente edición, que es lo más grave de esto.
Hombre, por
¿no?
favor, lo que ha costado levantarlo y lo rápido que lo han destrozado, a mí me parece.
Socorro.
Bien, la consejera explicó que que esta edición se marcó unos objetivos, que era abrir el festival a la ciudadanía y llevarlo a todos los rincones de las islas. En ese contexto están evaluando, la consejería está evaluando si los resultados
se han
adecuado a los objetivos, y será el gobierno el que analice y evalúe.
Pues
desde luego hay servicios que no se pueden medir con rentabilidad económica, sino con rentabilidad social, y ese era el objetivo que se planteaba la consejería.
Vaya presión hoy sobre Socorro, ¿eh?
Yo esperaría la evaluación de la consejería.
La pobre ha hecho en varias ocasiones justicia a su nombre.
La evaluación de la consejería que la presentará en el Parlamento, y desde luego eso es lo que hay que esperar.
Si ustedes mismos no fueron, pues ya es un termómetro del nivel del festival. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco a los cuatro que hayan venido.
Buen día.
Mari Carmen, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Por cierto, Sierra Antonio ya ha dicho que se presenta. Menos mal, porque había gente que estaba preocupada y pensaba que no se iba a presentar. Adiós, nos vamos.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90 €. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings, con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Mírala a los ojos, cógele la mano, contempla su sonrisa. Hoy has elegido Brunelis para demostrarle cuánto la quieres. Un lugar donde disfrutar de la mejor carne de las islas, contemplando la belleza del mar, en un ambiente exquisito. Reserva ahora tu menú especial de San Valentín, llamando al 922-06-2600, frente al Loro Parque, Brunelis.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
A la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
De Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Las 9 9:53, la verdad que una de las imágenes de los últimos 10 días la deja la costa de Nueva Zelanda, donde llegaron pues unas 600 ballenas vararon allí. Y lo curioso ahí de Martínez también, de esta imagen, la imagen de la gente comprometida, la gente que quiere a estos animales y que se puso a trabajar, hacer lo imposible por salvarlo, y se salvaron en torno a 200, ¿no?
Así es, porque lo cierto que es un fenómeno que ocurre anualmente en Nueva Zelanda, estos varamientos, pero la movilización social es que es tan grande que voluntarios, gobiernos, es que montan campamentos, van cuidando cada una de las especies de insolaciones, de cualquier cosa, hasta poder, de alguna forma, que vuelvan al mar. Es increíble, ¿eh?
Bueno, vamos a hablarlo con una de las mayores expertas, que la tenemos aquí en el archipiélago, experta en cetáceos, investigadora de la Universidad de La Laguna, Natacha Aguilar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para ustedes y para todos los que tenemos cariño a estos animales, la verdad que la imagen es terrible, ¿no?
Lo cierto es que sí, son los calderones de aleta larga, que son primos hermanos de los calderones de aleta corta, que son los que viven aquí en Tenerife. Y lo que ocurre es que allí en Nueva Zelanda hay una buena población, no están amenazados allí, y hay unas zonas en las islas de Nueva Zelanda,
¿sí?,
donde sube y baja mucho la marea y los animales entran en las bahías y se quedan atrapados. Entonces ya los neozelandeses tienen sistemas organizados de salvamento en los que hay voluntarios cualificados. Es decir, las personas van previamente a un curso en el que les forman en cuestiones de su propia seguridad, porque estos animales, los machos, pueden llegar a las 2 toneladas y a los 6 metros. Son animales grandes.
Como para moverlos, ¿no?
Claro, pero que los mueves, ¿eh? Yo estuve allí trabajando 2 años,
¿sí?,
y estuve en 2 casos de estos varamientos masivos, y tú estás allí con un animal de 6 metros y lo estás ayudando a salir al mar. Es una cosa impresionante.
Pero vamos, que te pones a empujarlo y lo mueves.
Bueno, a ver, primero se hace todo de forma muy organizada. Los animales, sí, llegan a la playa, el gobierno pone personal de ayuda, de control de la situación, y solamente se acercan a los animales personas formadas, que han ido a estos cursos antes, para saber que son gratuitos, claro, y simplemente pues ya saben cómo tener cuidado con el espiráculo, porque es ese agujero que tiene en la parte alta de la cabeza, que es su nariz, por donde respiran. Tú no puedes poner agua ahí, sin embargo tienes que mantener húmeda el resto de la piel. Les ayudas a que estén derechos, a que en el agua, si es que están en el agua en poca profundidad, o les mantienes frescos si están en la playa y cubiertos con toallas, pero siempre cuidando de que la cabeza les quede libre. Entonces, cuando llega el momento en el que se les puede liberar, porque bien ha subido la marea y ya quedan flotando, entonces se organiza este sistema en el que los animales se colocan todos, los empujas, sí, suavemente, y los colocas todos mirando hacia afuera. Y llegado un momento, los empujas suavemente y haces ruido en la playa, de modo que ellos salgan. Entonces muchos salen y otros no. Los que no, los puedes ayudar tú. Entonces estábamos allí, el agua está fría, entonces estás con el traje de buceo y bueno, yo en mi caso cogí a un animal, a un macho de 6 metros y empecé a nadar con él hacia fuera de la bahía, pues como unos 300 metros, y ves que el animal empieza a nadar más independientemente y que ya de pronto te mira y se va. Y como él...
Solo falta que te pique un ojo, ¿no?
Bueno, es que más o menos te lo pica, porque te mira. Es una situación, la verdad, muy emocionante. Y entonces ves que el resto de la gente está haciendo lo mismo con los otros animales y ya se van. Y algunos no se van, algunos vuelven, porque están ya enfermos, porque han cogido síndrome de varamiento. Y entonces estos animales hay que sacrificarlos, porque tienen una cohesión social tan alta que y se comunican mucho. Entonces los que llegan otra vez a tierra llaman y bueno, y si están enfermos pueden volver a hacer varar a los que se habían liberado. Entonces los que después, bueno, pues eso.
No, es muy interesante lo que contabas, Natacha. Precisamente uno puede pensar, pues si son casi 600 los que han llegado este año y con esa gran movilización y esa gran cantidad de voluntarios, ¿por qué no se salvan todos, no? Y han sido cerca de 200 solo.
Claro, lo que ocurre es que cuando varan normalmente es porque las condiciones son malas. Si hay temporal y hay unas subidas y bajadas de marea muy altas, muy muy grandes, que hace que se hayan quedado varados en tierra. Entonces estos animales, que ya te digo, pueden pesar, las hembras llegan a 1000 kilos y los machos a 2000. Entonces su propio peso, que normalmente está en el agua, cuando están en tierra, que no es su situación natural, está dando presión sobre los órganos, está ya provocando una serie de síndrome de varamiento que les está enfermando. Entonces muchos no consiguen sobrevivir a ese estrés. Y solamente los más fuertes.
¿Por qué van allí, Natacha?
Son animales de buceo profundo. Los calderones en Canarias se están alimentando a 1000 metros de profundidad. Son los guepardos de aguas profundas, los llamamos. Pero allí hay veces que van viajando y bueno, y entran en esta bahía. Pueden entrar por varias razones. Porque haya entrado alimento y el grupo entra detrás para alimentarse y después baja la marea y les deja atrapados. O también porque hay animales que hay algún animal enfermo y digamos que le acompaña hacia las aguas dentro de la bahía, que están más calmadas que afuera. Y como los calderones tienen una estructura matriarcal en la que los grupos están unidos genéticamente, son grupos familiares, entonces es fácil que esto pueda ocurrir.